Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, le saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, programa coproducido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo que este programa es pensado para ustedes, por lo que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones o algunas cosas que quieran platicar con nosotros. Para eso les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina, el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Como ya se ha hecho una costumbre en este espacio, ponemos a su disposición la última edición del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión es la Reestructuración Mundial y América Latina, en su tomo 3, con diferentes autores destacados latinoamericanos y mexicanos, entre ellos Danilo Astori, Pablo Ferreira, Pedro Buscovic, Julio Carranza, Fernando Carmona, y la coordinadora es Josefina Morales, la coordinadora de esta publicación. Pues bien, para entrar en materia, este día platicaremos nuevamente en una ocasión más sobre el tema democracia y desarrollo económico, un tema no sencillo, polémico, y en el que solemos pues asociar la democracia a las acciones ciudadanas exclusivamente en el ámbito político. Pero en realidad, ¿qué tiene que ver la democracia con el desarrollo económico? ¿Tiene una relación directa? ¿El desarrollo de una ejerce influencia en la otra? Para platicar sobre este tema nos acompaña la maestra Magdalena Galindo. Ella es profesora de la Facultad de Economía, periodista destacada, quien fue por mucho tiempo subdirectora general del periódico El Día, y actualmente trabaja o escribe para la revista Siempre. Muy buenos días, Magdalena Galindo, bienvenida a este espacio radiofónico.
Gracias, Marina.
Pues para iniciar te preguntaría, desde tu punto de vista, ¿cuál es esta relación entre desarrollo y democracia? Ya en estos momentos en que hemos concluido un periodo en donde se concluyó la votación para presidente y para otros cargos públicos, y que estamos a unos días pues de terminar este proceso electoral, ¿qué tiene que ver esto? La decisión, la respuesta, lo que haya, la respuesta a esta interrogante ciudadana, ¿qué tiene que ver con la reactivación de la economía, con la creación de empleo, con cada uno de los elementos que implica el desarrollo económico?
Bueno, desde luego hay una relación de fondo entre la democracia y la economía, desde el punto de vista o desde el principio, digamos, de que la democracia en última instancia está definida por una situación de clase. Es decir, si pensamos simplemente en la democracia griega en comparación con las democracias modernas, bueno, justamente aquella democracia era una democracia en una sociedad esclavista y que por lo tanto excluía de este tipo de decisiones a un amplio sector de la sociedad. Hoy, a pesar de que formalmente esta democracia ya incluye prácticamente a toda la población ciudadana, o sea, en edad de votar, sin embargo, sigue excluyendo en los hechos, en la práctica, a un amplio sector de la población, en el sentido de que su situación de clase le impide realmente participar en la toma de decisiones políticas, sociales, económicas, etcétera. En ese sentido, bueno, está absolutamente vinculado, y la situación económica define los alcances de la democracia.
Sí, esta relación entre democracia y desarrollo es algo que se ha puesto digamos, de moda que se ha vuelto a discutir en los últimos años, en una aparente paradoja, o no sé si tan aparente, entre la puesta en práctica de las teorías neoliberales, de las teorías de las políticas económicas actuales, que son pues propiamente excluyentes, ¿no? Donde hay una monopolización mayor, etcétera, ¿no? ¿Por qué este renovado discusión?
Yo creo que, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero que esta aparente preocupación por la democracia esconde en realidad una derechización muy notable que ha habido en el mundo en los últimos años, y que al revés de lo que podría pensarse a primera vista, no se está ampliando la vida democrática, sino se está reduciendo. Hay amplios sectores de la población que cada vez menos pueden participar. Por supuesto que es un proceso contradictorio, y diríamos que un sector de la sociedad civil realmente está llevando adelante un esfuerzo por ampliar los cauces democráticos. Sin embargo, yo creo que no se está dando una ampliación de la vida democrática en la realidad. Pienso que sí hay un sector preocupado por este tipo de problemas que ha estado luchando y demás, pero que no ha alcanzado grandes resultados en estos años, sino que al contrario, hay un avance de la derecha en general que, por definición, es contraria al ejercicio de la democracia.
En el pasado reciente, cuando en nuestro país y en la mayor parte de los países de América Latina y otros desarrollados privaba el papel del Estado tenía un papel relevante en el desarrollo, era el aspecto central, tal vez, ¿no?, que conducía a este desarrollo. Y sin embargo, en ese periodo mucho se hablaba pues de un no desarrollo de la democracia, precisamente por este tipo de digamos, de estructura económica, ¿no?, en donde el Estado privaba. Además, era una economía cerrada. En la actualidad, y a raíz pues también de estas políticas neoliberales, se dan dos aspectos importantes. Uno, la reducción del Estado, y la otra, por citar dos nada más, ¿no?, y otro es la apertura económica. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tan real es el atribuir a esa estructura económica sistemas antidemocráticos o autoritarios?
Yo creo que es precisamente al contrario. O sea, efectivamente el Estado en estos años, prácticamente desde finales del siglo pasado y todo este siglo, ha cumplido una tarea en México, no solo rectora de la economía, sino la vanguardia de la economía. Es decir, ha llevado adelante los proyectos más importantes, el desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, etcétera. Ha sido el Estado el que ha estado a la cabeza de este proceso. Y del mismo modo que en el terreno económico, el libre juego de las fuerzas del mercado conduce a una mayor concentración de la riqueza, yo creo que el juego democrático librado a las fuerzas sin mayor participación del Estado también conducen a una mayor concentración, digamos, del poder político, al revés de lo que pudiera parecer a primera vista. Lo que se está visualizando es una concentración del poder político.
Y el otro aspecto que mencionaba, la apertura económica.
Yo pienso que en ese terreno, la apertura económica que conduce de manera directa a la globalización y con ello a la afectación de un elemento fundamental de la democracia, que es la soberanía nacional. Yo creo que esta apertura o este derribamiento de las fronteras económicas tendrá que desembocar, si sigue en el mismo camino, en el derribamiento de las fronteras políticas y, por lo tanto, en el cuestionamiento profundo de la soberanía nacional. En que, digamos, la apertura cuestiona la soberanía nacional en su aspecto de nacional frente a otras naciones, ¿no? Pero yo creo que finalmente termina por afectar, como que son dos aspectos que van unidos, a la soberanía popular. Es decir, en el momento en que la soberanía nacional se pone en cuestionamiento, finalmente termina por afectar. No es posible ejercer la soberanía popular si no hay soberanía nacional. Y, por lo tanto, desde mi punto de vista, la apertura económica pone la sociedad en esa perspectiva de un fuerte cuestionamiento tanto a la soberanía nacional como a la soberanía popular.
Pero también hay algo que, bueno, que estamos viendo, ¿no? Definitivamente creo que no se puede echar marcha atrás en procesos ya tan avanzados como esto, ¿no? La reducción del Estado en lo económico, la apertura, bueno, vivimos en un mundo globalizado, no hay manera de echar hacia atrás el proceso. Pero también se está dando en los países latinoamericanos, estoy pensando en Latinoamérica, como en México, un proceso, o por lo menos un deseo de la población, de la sociedad civil, por esta apertura democrática, por una mayor participación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas sobre estos dos?
Yo creo que, como todo en la historia, se trata de un proceso contradictorio. En efecto, las tendencias objetivas, o diríamos de la macropolítica, de la macroeconomía, van a una mayor concentración tanto del poder económico como del poder político. Ahora, frente a eso, naturalmente hay una respuesta social muy importante, donde, por un lado, han resurgido las tendencias nacionalistas en el mundo en general. Esta sería otra característica de nuestro tiempo y que va a permanecer en los años siguientes. Y aparte de este resurgimiento del nacionalismo, también, como decía yo al principio, hay una exacerbación de las preocupaciones democráticas de la sociedad en general, que justamente está viendo cómo se le dificulta cada vez más el ejercicio democrático en todos sus aspectos, ¿no?
Bien, si nos permites, vamos a escuchar una cápsula claro. informativa.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Análisis económico.
El sorpresivo aumento del Producto Interno Bruto de 3.8% en el segundo trimestre del presente año es atribuido, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la baja inflación, al aumento de las exportaciones no petroleras, a las finanzas públicas sanas y a la mayor inversión.
Si bien es cierto que este elevado aumento está concentrado en los sectores económicos como la agricultura, con un crecimiento semestral de 5.1%, en la construcción de 5.9% y la industria manufacturera en un 4.4%.
Mientras que en los sectores de comercio y comunicaciones, transportes y servicios financieros tuvieron un modesto crecimiento de 1.4% y 2.0% respectivamente.
Sin embargo, existe controversia en el sector empresarial, principalmente en niveles micro, pequeña y mediana, que no han visto reflejado tal aumento en sus finanzas, ¿no? Ni la población en general, en el empleo, ni en los salarios.
¿Y usted se ha sentido beneficiado de este crecimiento?
continuamos platicando con la maestra Magdalena Galindo. Ya empezaron a llegar algunas de las preguntas, pero antes de darles pie, quisiera preguntarte, en la etapa anterior de desarrollo, en donde el Estado era el motor principal, ¿no había esta concentración de poder, y de poder económico y de poder político?
Por supuesto, no se trata de una relación, mecánica entre la realidad económica y la realidad política. Y además, incluso desde el punto de vista económico, pues a lo largo de todo este siglo lo que hemos vivido es una concentración y centralización del capital, y por lo tanto ahí también ha habido, a pesar de que el Estado interviniera en la economía, también ha habido una concentración del poder económico. Pero aparte, digamos que la política tiene también su propia dinámica y no responde solo mecánicamente a la realidad económica. Por otro lado, también, pero yo no pienso que esta falta de democracia esté vinculada a la intervención del Estado, sino al desarrollo del capital. Es decir, en estos años también, pues hemos vivido un proceso de expansión del capitalismo en general, y ese dominio de clase se ha ejercido a través de distintos regímenes en América Latina, pero con una preponderancia enorme de las dictaduras.
Bien, en México, en los últimos años, con el desarrollo o la puesta en práctica del neoliberalismo, bueno, sabemos algunos de los efectos: concentración del ingreso, desempleo, cierre de empresas, etcétera. Ante estas condiciones, ¿puede darse un proceso democrático, hablando de estos movimientos, de la búsqueda, pues, de la sociedad por una mayor participación en lo político, en las decisiones políticas, y bueno, por ende en una mayor participación en el desarrollo económico? ¿Qué posibilidades reales existe ante una población tan empobrecida?
Mira, a mí durante estos últimos años, cuando empezó a abandonarse el proyecto nacional surgido de la Revolución Mexicana, y por lo tanto a romperse el pacto social establecido en la Constitución, yo me preguntaba por qué no había una respuesta social frente a cambios tan determinantes como la modificación al artículo 130, o sea, las relaciones entre el Estado y la Iglesia, como las modificaciones al artículo 27, que es no solo la tierra, sino la propiedad en general, que rige la propiedad en general en el país. Y frente a esos cambios que afectan verdaderamente a la base de la sociedad mexicana, yo me preguntaba por qué no había una respuesta social frente a ese fenómeno. Yo creo que en ese sentido, el movimiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional muestra lo que, desde mi punto de vista, sería una respuesta un tanto tardía, pero respecto de cuándo se produjeron estos cambios, que se iniciaron desde 82, ¿no? Pero a fin de cuentas, una respuesta frente a los cambios tan profundos que han sucedido en los últimos años y que significan el rompimiento del pacto social. En ese sentido, por supuesto, no es solo el Ejército Zapatista, sino la sociedad en su conjunto la que está respondiendo frente a este rompimiento del pacto social. Realmente uno se sorprende, oyendo las noticias diarias, la cantidad de gente movilizada en estos últimos meses. Yo diría que desde, no se inicia, por supuesto, con el primero de enero, sino desde el año pasado, desde años pasados, ha ido en permanente aumento las movilizaciones. Sin embargo, también creo que hay una disgregación social, donde estas movilizaciones son muy parciales, muy por demandas específicas que no logran crear un ser colectivo, de tal modo que la sociedad civil en efecto respondiera, o a mí no resisto, no me gusta para nada el término de sociedad civil, me parece que esconde muchísimas cosas, ¿no? Un poco lo uso ya por tanta insistencia en su uso, pero yo diría que las clases populares están efectivamente respondiendo con estas movilizaciones, pero sin conformar un ser colectivo capaz efectivamente de cuestionar el dominio que se ejerce sobre ellas. Y por lo tanto, digamos, sí se ve un auge de la movilización popular, pero todavía no la conformación de esta voluntad colectiva que sea capaz de modificar efectivamente la democracia en el país.
Bien, Magdalena, yo quisiera leer algunas de las preguntas. Desgraciadamente el tiempo siempre se nos viene encima. Y que tú tomaras de alguna manera algunas de ellas. Mira, la señorita Verónica Cervantes dice que hagas un comentario sobre el desarrollo en las zonas más pobres del país. La Alicia Morales nos dice que desgraciadamente en México la mayor parte de la gente es ignorante, por eso el gobierno nos manipula. El profesor José Olmedo García te pide comentar acerca de las perspectivas democráticas en razones del triunfo de Zedillo, y también la diferencia entre soberanía popular y soberanía de la nación. Fermín Peña dice, ojalá se crearan las condiciones para tener todos los aspectos controlados, es decir, que por la democracia no se dé a entender un concepto por otro. Perdón, pero no entendí esta redacción. Aquí también del señor Gilberto Sumoano, nos dice que qué clase social toma las decisiones desde el Estado y desde el punto de vista de la democracia. Beatriz Zúñiga, si hay una relación o una simetría entre mayor desarrollo económico y modernización, esto paralelo a la democracia, que bueno, es lo que hemos estado platicando en todo este tiempo. Y el señor Alfredo Martínez dice, aquí no es un comentario, dice, aquí no hay democracia, pues las votaciones no fueron limpias, ¿no? De todo esto.
Bueno, yo creo que en general veo una preocupación por las elecciones, además es natural, puesto que prácticamente están ocurriendo en el sentido de los resultados, ¿no? Y además va a seguir el proceso durante las próximas semanas. Que comentemos un poco estas elecciones en particular, ¿no? En días anteriores, en días previos a las elecciones, a mí me parecía justamente que eran muy impredecibles en el sentido de realmente saber qué era lo que iba a ocurrir tanto en las elecciones propiamente como después de las elecciones, ¿no? A mí me preocupaba en particular efectivamente la inercia del voto, la publicidad, verdaderamente el despliegue publicitario de los últimos días, y sobre todo lo que yo diría que fue una verdadera campaña de buscar el temor de la población hacia el cambio, ¿no? Fundamentalmente a través de identificar tanto en periódicos como televisión, como radio mismo, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD en general con la violencia. Y, por lo tanto, votar por Cuauhtémoc Cárdenas se identificaba con la violencia, ¿no? Me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas porque, digamos, es la fuerza de izquierda de mayor peso en el país, ¿no? Yo pienso que estas elecciones van a provocar muchas dudas en la población. De por sí, digamos que no, que el talón de Aquiles del sistema político mexicano es la credibilidad, en principio, ¿no? O sea, se ejerce el poder, pero el pueblo no cree en ese ejercicio democrático del poder, ¿no? Y creo que en estas elecciones igualmente va a haber muchas dudas reales, auténticas, sobre los resultados, ¿no? En primer lugar, creo que hay dos hechos que resultan por lo menos sorprendentes. Uno es, desde luego, el triunfo de, no tanto el triunfo del PRI, como el margen de ese triunfo. Es decir, no que hubiera obtenido un 37 frente a un 33 de las otras fuerzas, a lo mejor eso no sería poco creíble, pero sí resulta muy poco creíble el hecho de que siga presentando un 50, arriba del 50% de la votación a su favor. Y el otro hecho, tampoco, también poco creíble en estos resultados, es que el PAN haya salido o aparezca como segunda fuerza. Cuando, en días previos, a pesar de que ha estado el PAN utilizando o intentando utilizar la movilización como, como mecanismo, digamos, de trabajo, no pudo llenar Fernández de Ceballos el toreo, no pudo llenar el Zócalo, pero tampoco pudo llenar la Plaza de Mérida, que se supone que era una ciudad anuente o donde el PAN tiene una gran fuerza. Entonces, esta aparición del PAN como segunda fuerza y con tanta diferencia respecto del PRD, pues resulta naturalmente poco creíble.
Lo que sucede es esto, ¿verdad? Quedamos en una conclusión con que más bien son un montón de dudas, más que una conclusión, y el tiempo desgraciadamente se nos vino encima. Nada más quiero agradecer las llamadas del señor Jesús Ríos, de Mara Martínez y de Luz Ortiz, que desafortunadamente ya no alcanzamos a pasarlas al aire. Magdalena Galindo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Ha sido al muy contrario. Útil y muy agradable que estuvieras con nosotros. También a Carmen, que nos está acompañando, a Carmen Galindo por acá. Muy bien, pues nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción, Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno y Elizabeth Pérez. Realización, Griselda Lugo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.